¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo. Oh, yeah. En martadebaile.com. Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
Estamos de regreso en W Radio. A ver, todos los que tienen perros, gatos o cualquier otro animal en su casa, pongan mucha atención, porque está con nosotros el doctor Ernesto Ávila. Él es veterinario zootecnista, director general de la Clínica Veterinaria del Bosque, y por si esto les da paz y tranquilidad, es el veterinario de todos mis perros habidos y por haber. ¿Desde hace cuánto nos conocemos, Ernesto?
Mira, el otro día estaba yo tratando de hacer cuentas, pero yo creo que, no sé, unos 20 años, una cosa así. Yo creo que teníamos unos 10 años de edad, más o menos.
Sí, totalmente, totalmente.
¿Por ahí?
Sí, han de ser como 20, porque a ti te tocó mi chau chau negro.
Es correcto, es correcto.
No, entonces más.
A mí me tocó tu chau chau, sí, 20 años para arriba.
Conocerlos, 25 años de conocerlos.
Entonces teníamos 5 años de edad.
Exacto, teníamos 5 años de edad. Oye, a ver, Luz, esto es consultorio, entonces todas las preguntas que tengan sobre sus perros me las dejan saber. Y voy con Luz Esita. Dice, mi perrito tiene 3 meses, parece ser que es un puro, y el lagrimal ya está, mira, totalmente manchado. Entonces, para todos los que tienen perros, Ernesto, que los lagrimales se les hacen café oscuro, ¿cómo se resuelve eso?
Lo primero es la causa. Efectivamente, los poodles es una de las razas mucho más predispuestas. Existe un conducto que es el conducto nasolagrimal. Y para poner un ejemplo, cuando nosotros lloramos, sentimos mocos, que realmente no son mocos, es la lágrima que va corriendo de ese fundus conjuntival hacia la nariz por dentro. Entonces, ese conducto nasolagrimal se tapa y, aunque existe una cirugía para destapar estos conductos nasolagrimales, es frecuente que se vuelvan a tapar. Entonces, ese color ocre que ven ustedes ahí, ese color oxidado, es eso, es óxido. Lo que pasa es que la lágrima tiene cierta cantidad de minerales, de hierro, y hay una oxidación de esos minerales, y por eso toman esa tonalidad. Aquí es muy importante, podemos utilizar algunos antisépticos. El más frecuente que utilizamos es la humilde té de manzanilla, y hacemos un masaje en la zona del lagrimal, en la parte más conjuntival, más pegada a la nariz, donde está la comisura del párpado. Y le damos un masajito para tratar de que este se destape. Si no lo logramos, sí podemos pedirle al médico que nos ayude con algún desinflamatorio, que en la mayoría de los casos no es útil. Y por ahí en el mercado también existen blanqueadores. Entonces, prescritos por su médico veterinario para poder quitar estas manchas, que es un problema de tipo estético. La lagaña es muy importante que sepamos que es normal que la tengamos entre blanco y grisácea, porque estas capas se van acumulando en el fondo de la conjuntiva, se hace la lagaña y es normal. Nos preocupamos cuando tiene una tonalidad entre verde y amarilla, ahí es un proceso infeccioso, y por favor, en ese momento lo tienen que llevar con su médico veterinario para que revise cuál es la causa de la infección.
Por eso, a ver, y las manchas cafés que se hacen en el pelo de la cara del perro, eso no tiene nada que ver el tipo de agua que toma.
Sí, mira, de repente hay criadores que sienten que se las saben todas, y entonces, en lugar de decir, sí, tengo un problema genético en donde tengo la predisposición de que se tapen los conductos nasolagrimales, te dicen, no, tienes que cambiar a aguas puras que no tengan hierro, pero de todas maneras, tu organismo va a juntar estos iones de estos minerales, y también se van a producir estos óxidos, y se va a hacer ese color ocre. Entonces, hay estéticas profesionales, hay médicos veterinarios que les van a recomendar algunos blanqueadores, pero es más un tema de tipo genético. Por eso vemos que se presenta mucho más en el poodle que en otras razas. Por ejemplo, en los braquicéfalos, en todos estos perros chatos como el tuyo, el bulldog inglés y demás, ahí es otra la cuestión porque las arrugas en estos braquicéfalos se juntan y se acumulan en esas arrugas, esas lágrimas, y también se pueden producir infecciones en esos pliegues.
Ya, pero si a alguien le sirve, yo en Amazon compré una cosa que se llama Angel Eyes, ahorita se los posteo, que son unos wipes que tienes que usar las dos veces al día en esa zona con mucho cuidado. Y luego hay unas pastas que también yo compré online, que se las dejas un ratito y luego se las quitas para desmanchar. Porque en efecto, Lapo, mi bulldog francés, que es blanco, está súper manchado también. Es un infierno, ¿eh?
Es lo que comentaba, son los blanqueadores a los que me refería.
Exacto.
Y hay muchos en el mercado, pero la recomendación siempre recomendado por su médico veterinario. Las 100%. Automedicaciones de repente nos pueden ser contraproducentes.
Claro, muy bien. Ahora, esta pregunta hay que sacarla del camino. ¿Puedo contagiar a mi perro de Omicron o a mi gato?
Fíjate que te voy a comentar. Desde que inició la pandemia en el 2020, en México, el SENASICA, que es el Sistema Nacional de Salud Animal, que dirige el doctor Juan Gay, mandó un comunicado a todos los médicos veterinarios en donde, dependiendo de la historia clínica, cuando llegaban perros o gatos con signología, con cuadros respiratorios digestivos, preguntábamos si en la familia existía alguien con COVID-19, ¿no? Nosotros hemos vivido con coronavirus desde toda la vida, los médicos veterinarios incluso ponemos una vacuna contra el coronavirus canino. En el caso de gatos hay otro coronavirus que provoca una enfermedad que se llama peritonitis infecciosa felina. Son coronavirus alfas. En el caso de los coronavirus de beta, como es el caso de SARS-CoV-2, van a haber variables que van cambiando y tuvimos mucho más casos con la variable original y con Delta y no hemos tenido ahora casos con Omicron. Quiero comentar que para nosotros, que es de reporte obligatorio, venían de la Secretaría de la SAGAR, específicamente del CPA, del gobierno, hacían la toma de muestra y hacían ellos un PCR. Entonces, sí tuvimos aquí varios casos positivos que fueron contagiados por los dueños, casos muy leves cuando estábamos con el tema de Delta, pero ahora que tenemos Omicron, no hemos tenido un solo caso en casos de perros y gatos. Y si los llegan a presentar, debe ser algo muy, muy leve. Incluso te puedo decir, no nada más a nivel de la clínica, sino también de manera personal, en casa de ustedes, mi esposa y mi hija tuvieron Omicron, tuvieron el SARS-CoV-2, y tenemos perros, gatos, pericos, todo, y ninguno de los animales tuvo ningún tipo de contagio. Entonces, muchos de mis clientes que han tenido Omicron, ninguno de sus pacientes ha tenido este contagio. Entonces, lo que comentábamos, no sabemos cómo se van a comportar las diferentes variables, pero en esta cuarta ola no hemos tenido los casos que tuvimos en las anteriores.
Ok, queda claro. Oye, a ver, hijo, es que hay una cantidad de preguntas enorme. A ver, ahí te van estas. ¿Por qué los gatos se van de la casa? ¿Y por qué no siempre hacen del baño en su arenero?
Ok. Bueno, no todos los gatos se van de la casa. En el caso de gatos que salen de la casa, muchos salen a buscar apareamiento, ¿no? El comportamiento de los gatos es una maravilla. Y mucho de su comunicación es comunicación olfativa. Entonces, no nada más pueden estar orinando o defecando por marcaje de territorio. pueden estar orinando o defecando afuera de su arenero por varias razones. Una, cuando tenemos varios gatos, nosotros tenemos que tener un arenero por gato más uno. Esto quiere decir que yo, si tengo dos gatos, tengo que tener dos areneros más uno. Si tengo tres gatos, tres areneros más uno. ¿De acuerdo? Otra de las cosas muy importantes es el arenero tiene que estar súper limpio. ¿Por qué? Y hago el antropomorfismo, es como cuando nosotros vamos al baño, pues nos gusta que el baño esté limpio. Si alguien más utilizó el baño, pues no te gusta ir y hacer en ese baño, ¿verdad? Entonces, hay unas palitas, utilizar guantes y mantener muy limpios los areneros. Hay otras causas que pueden provocar que orinen fuera de, desde el punto de vista clínico, como pueden ser enfermedades del tracto urinario bajo en gatos, en donde de repente se nos tapa la uretra, se destapa esa uretra y el gato siente alivio de orinar en un determinado lugar y entonces empieza a condicionarse y orina ahí porque se siente bien. En el caso del excremento, hay que también detectar si es por marcaje de territorio, por estrés o porque el gato tiene alguna enfermedad intestinal y puede estar defecando en otros lados. Es común. ¿Perdón?
¿Y para los gatos que se escapan y se quieren ir a la calle todo el día?
Bien, lo ideal, en el caso de gatos, a diferencia de perros, en los gatos machos y las gatas son poliéstricas estacionales de ovulación inducida. ¿Qué quiere decir esto? Que entran en celo varias veces en una sola estación hasta que hay ovulación. ¿Quién da la ovulación? La cópula. ¿Cómo es la cópula en los gatos? Aquellos, búsquenlo por ahí, el pene del gato tiene unas espinas. Cuando hay cópula, en el momento en que sale hay una cascada de hormonas y viene la ovulación. Por eso escuchamos esos gritos que de repente vemos en la noche de ¡miau, miau, miau! Y es precisamente el apareamiento de estos gatitos. Entonces, lo ideal es tenerlos esterilizados, tanto hembras como machos. Lo ideal es tenerlos esterilizados para evitar que estén saliendo. La atrofia de las espículas, de estas espinas, se lleva a cabo más o menos 6 semanas después de haberlos operado y el gato disminuye la libido, disminuye el marcaje con orina, disminuye las escapadas de caza. Entonces, ese es uno de los mejores métodos que podemos utilizar.
Esterilizarlo para que no quiera salirse. ¿Y es si correcto. Está esterilizado y de todo modo se sale?
Mira, bueno, se pueden colocar desde mallas ciclónicas. Quiero comentar, la mayoría de las enfermedades infecciosas en gatos son de origen viral, ¿no? Y muchos de estos territorios hay peleas, etcétera. Y hay una enfermedad para la cual no hay vacuna y no hay una cura, que es la peritonitis infecciosa felina, que es este coronavirus, que era un coronavirus intestinal y que ahora puede provocar problemas digestivos o problemas de fusión pleural, problemas respiratorios. Y estos gatitos que escapan de casa regresan o con mordidas, con abscesos o con una infección, como puede ser sida felino. No tiene nada que ver con el sida humano, es pariente, pero hay una diferencia ahí en su DNA. Y hay una enfermedad que es la peritonitis infecciosa felina. Entonces, los gatitos deben de estar dentro de casa, no ser gatos callejeros. Y sí, yo te puedo decir, yo recomiendo poner desde mallas ciclónicas, hacer las esterilizaciones. Podemos ayudarles con feromonas que estén dentro de casa. Otra de las causas que provoca que el gato orine o defeque en lugares inadecuados es el estrés. Hay gente que dice, mira, para que mi gatito salga al jardín le coloqué una puerta de estas abatibles para que salga y regrese. Pero de repente el vecino tiene un gato y ese gato está acosando a nuestro gato y puede provocar estrés. Y ese estrés va a provocar que el gato empiece a orinar en lugares inadecuados y muchas veces buscan los lugares más calientitos de la casa donde da el sol, donde hay un aparato eléctrico para que el calor disemine muy bien ese olor de esas feromonas y el gato se sienta tranquilo. Ahí podemos utilizar algunas feromonas apaciguadoras que su médico veterinario les puede recomendar para disminuir el estrés. No les voy a dar la marca, su médico veterinario se las va a dar, pero son de uso muy, muy común ya para disminuir el estrés y disminuye el marcaje con orina. Y va a disminuir otra cosa importante, esa destrucción de los muebles, el scratch que hacen en los muebles, en las alfombras y destruyen los sofás. También va a ayudar porque hay algunas feromonas que ayudan a disminuir este marcaje territorial.
Ok, ahí te va esta que me fascina, porque me lo acabas de decir de mi bulldog francés. ¿Por qué hay perros que no quieren tomar agua? Aide Osorio dice que a su perrita la diagnosticaron con mal renal y no toma agua, solo al día ha dado 2 lengüetazos y no le interesa.
Ok. De entrada, ahí ya tenemos una enfermedad, ya hay una patología. Ese perrito que tiene una falla renal, obviamente tiene que ser suplementado con hidratación asistida. Hay ocasiones en que podemos utilizar terapias de fluidos endovenosas y demás. Tanto en perros como en gatos, el estimular el que la consuman a través de fuentes. Hay unas fuentes que venden en Amazon o en Mercado Libre que están corriendo y son bebederos para que el agua sea lo más fresca posible, esté circulando, les llame la atención y le estén consumiendo. Aquí en el tema de las fallas renales, nosotros los veterinarios preferimos que nos toque una falla renal aguda porque es más fácil poderla corregir dependiendo de la causa, o que a una falla renal crónica. Una falla renal crónica... ya vemos que el paciente además presenta anemias porque no hay la producción de EPO, de la eritropoyetina. Tenemos, por otro lado, el incremento del nitrógeno ureico sanguíneo que provoca que haya disminución del apetito, que disminuya el consumo de agua. Entonces, estimúlenlo y asesórense con su veterinario. No se esperen a que el gato o el perro consuma agua. Utilicen hidratación asistida hasta que le ayude.
Oye, pero entonces me vale. ¿Qué hacemos para que tome más agua? ¿Qué le echamos? ¿Qué hacemos?
Usen estas fuentes que esté circulando para que le llame la atención y consuma con más avidez el agua.
No se le puede.
No hay un medicamento que estimule el consumo de agua.
¿No se le puede echar unas gotitas de una alegría al agua?
¿De una alegría?
O sea, ¿qué quieres? Marta quiere hacer limonada.
Okay. No. Mira, si hay ocasiones en que podemos utilizar, hoy tenemos en el mercado, hay marcas comerciales como las hay para humanos de electrolitos y suero oral, ya hay con sabores para perro, ¿eh? Entonces, hay un laboratorio muy famoso que surte estos sueros en humanos y también está surtiendo ya con sabores para perros y gatos, sueros con electrolitos específicos para perros y gatos.
Entonces, ¿sí existen cosas para...
Sí.
Para saborizar estos, el agua.
Ya están saborizados estos sueros orales para perros y gatos. Ya vienen con sabores específicos para perros y gatos. Igual vienen en las botellas, son muy similares a las de humanos y seguramente la van a encontrar con su médico veterinario.
Claro. Mira, dice aquí que hasta puedes echar un poquito de la comida, la pastosa de perro en el agua. Hay muchas ideas, Google, ahí viene toda la información.
Sí, siempre y cuando sea un alimento para perros con enfermedad renal. Hay alimentos diseñados para perros con enfermedad renal, entonces no pongan cualquier otro alimento y muchísimo menos sal, muchísimo menos grandes cantidades de proteínas, que son precisamente las que me van a producir ese nitrógeno.
Mira, aquí viene hasta polvo de hígado. Alguien más dice que puedes echarle polvo de crema de cacahuate al agua, que les fascina.
Ok, ojo con la crema de cacahuate que tiene también alto contenido de sodio. El sodio está contraindicado en problemas de enfermedad renal. Entonces, sí, ojo con el doctor Google. No le hagan caso al doctor Google, por favor. No le hagan caso a las redes sociales. vayan con su médico veterinario que les recomiende ya sea estos sueros orales, estas fuentes, pero no se vayan con el doctor Google. Eso del hígado, eso de todas esas cuestiones altas en proteína y en sodio, contraindicados en enfermedad renal, que es el caso de esta perrita específicamente.
Ok, seguimos después del corte. Muchas más de sus preguntas hoy en Consultorio Veterinario con el doctor Ernesto Ávila.
Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
Estamos de regreso en W Radio y estamos en Consultorio Veterinario. Todos los que amamos a los perros, a los gatos y a cualquier otro animal que tengan en su casa, hoy era día de preguntar lo que quisieran saber. Ya hablamos de las caritas de lágrimas manchadas, ya hablamos de los perros que no quieren tomar agua. Este es bien interesante, fíjate. Dice aquí una cuentaviente que tiene un Doberman. Yo lo he notado también en muchos de mis perros. Que de repente hace popó perfecto y de repente el popó como que tiene mucho moco. ¿Qué es eso?
Ok, la única parte del tracto digestivo que va a producir moco es el colon. Entonces, muy probablemente ese paciente está presentando una colitis, una inflamación del colon. Causas pueden ser desde estrés, pueden haber algunos parásitos protozoarios, puede haber una intolerancia, pero es una colitis y puede haber un sangrado con sangre fresca. Entonces, sí, no es urgente, pero llévenle con el médico veterinario que analicen esas heces fecales y sí puede ser una colitis, es lo más probable.
O sea, casi siempre que hay moco, ¿es colitis?
Es correcto.
No, pues sí. Y les digo una cosa, uno nunca pensaría que los perros padecen de colitis y de acidez.
Claro, si tienen un estómago produce ácido clorhídrico, si tienen un colon también produce moco.
Oye, ¿por qué los perros tiemblan? No todo el tiempo, pero a veces se ponen a temblar.
Ok, pueden ser ya sea por dolor, es muy importante tratar de identificar alguna artrosis, alguna lesión en la columna, alguna displasia de la cadera, o también puede haber factores de estrés, como pueden ser cohetes, tormentas, cosas de ese tipo. Entonces, hacer un buen examen físico y una buena historia clínica.
Maravilloso. A ver, aquí te pregunta también, espérame, se me fue. Ok, ya hablamos de la del moco. Aquí te pregunta Miguel, mi perrito tiene apenas un año. Cada vez que lo saco a hacer sus necesidades, se cansa, se sienta y ya no quiere caminar. ¿Qué hago, Ernesto?
Ok, hay que determinar cuál es la causa de ese cansancio. Hacer una buena historia clínica. De qué edad tiene, bueno, ya tiene un año, qué raza, y hacer un buen examen físico. Si hay un agotamiento en un perro tan joven, es muy importante hacer una buena auscultación, saber cómo está ese corazón, si no tengo algún soplo cardíaco, si no tengo un problema en el sistema de marcapaso, si no tengo un problema pulmonar. Se pueden hacer en la clínica pulsoximetrías, un poco diferentes a las que se hacen en humanos, saber cómo está saturando, pero no es normal que un perro de un año se canse al salir a caminar. Entonces, que lo lleve inmediatamente con su médico veterinario para determinar cuál es la causa de ese cansancio.
Perfecto. Elvira te pregunta, doctor, ¿me puede decir el veterinario si es normal que mi perro de 13 años parece que por todo refunfuña?
Ok, ahí hay que determinar dos cosas. Una, o si tengo una disfunción cognitiva geriátrica canina, esto es, el Alzheimer canino, en donde de repente ya no reconocen personas, ya no reconocen lugares. También determinar si tengo algún dolor. Es común en los perros geriátricos que tenga algún dolor por la próstata, por las articulaciones, por la columna, y el perro simplemente asocia el que se acerquen a acariciarlo con dolor. Entonces, que lo lleve con su médico veterinario, que hagan un buen check-up, una buena revisión para determinar ¿cuál es la causa de ese refunfuño?
Perfecto. Laura Art te pregunta, Ernesto, ¿en qué momento recomiendas que pueda yo esterilizar a mi schnauzer miniatura? ¿Antes Padrísima. O después del primer celo?
Después. Y la razón es muy, muy simple. Hoy en las campañas de esterilización se está promoviendo mucho, mucho la esterilización temprana. Esto es antes del primer celo, incluso hay quienes lo recomiendan a los 2-3 meses. No, por favor. Hay estudios muy claros en donde las hormonas esteroidales en hembras y en machos tienen una función en el desarrollo de huesos, de músculo, etcétera. Por ejemplo, la ruptura del ligamento cruzado anterior se presenta mucho más en perras y en perros que fueron esterilizados de manera temprana. Entonces, lo ideal es, después del primer celo, ahí es, en mi opinión, es lo ideal. Hace muchos años, así era como lo hacíamos, de repente hubo la moda de hacerlo antes de, ya vimos todos estos problemas que se ocasionan. La única ventaja de esterilizar antes del primer celo es que disminuyes las posibilidades, más o menos 50% de cáncer de glándula mamaria. Okay. Si tú lo esterilizas antes del segundo celo, 25%, pero de ahí en fuera, todas las demás posibilidades de alteraciones de ligamentos musculares, etcétera, están relacionadas con la esterilización temprana. Las incontinencias urinarias en perras por hipoestrogenismo en perras esterilizadas de manera temprana también son más frecuentes. Entonces, en opinión personal, lo ideal es después del primer celo, antes del segundo.
Perfecto. Edith de la Rosa, doctor, ¿cómo sé si a mi perro le duele la muela?
Ok, primero empiezan como a masticar, como si tuvieran algo que les estorba. Cuando yo tengo un absceso del tercer molar, que es un absceso superior, que tiene 3 raíces, se llega a presentar en la parte superior del hocico y por debajo del ojo una bolita, que son abscesos de ese tercer molar. Y hay gente que dice, es que es un absceso o es un tumor. Y no, es un absceso del tercer molar. Ahí su médico veterinario va a recomendar extraer esa pieza. Es muy importante, esa pieza se hace con equipo de odontología, se divide en 3, porque son 3 raíces, y se saca una por una, y es el único tratamiento. Ya su médico, antes de, mandará algunos antibióticos. Pero, sí, revisen siempre su boca. Si notan que está inflamada la encía, que hay acumulación de sarro, pueden acudir con su médico veterinario para que haga una limpieza dental, lo que le llaman profilaxis. La profilaxis es prevención, cuando no hay infección, cuando no hay nada. Pero si ya tenemos inflamación de las encías, retracción de las encías, mal olor, ahí tenemos algún problema. Entonces, verifíquenlo.
Perfecto. Oye, hay varios.
Oye, no, yo tengo una pregunta aquí muy importante. ¿Por qué los perros se muerden las patitas o pasan horas chupándose las patas?
Ok. Pueden ser varias las causas. Desde el punto de vista alérgico, las atopías, estos son alergias a cualquier polen, ácaro, alergias alimentarias también pueden producir este comportamiento acral, que es del amido, pero también pueden ser problemas del comportamiento. Hay síndromes autolesivos, automutilación, en donde el perro, cuando tiene estos trastornos compulsivos, que son comportamientos repetitivos o ritualizados sin funciones específicas, y son terribles, y en este caso casi siempre es en el carpo, en la zona de la muñeca, vamos, y casi siempre del lado izquierdo. ¿Por qué? No lo sé, pero hay que diferenciar muy bien entre un problema del comportamiento, o que es una dermatosis sacral, o un problema de alguna alergia, una infección. Entonces lo determinará su médico veterinario.
Perfecto. Esta es una que se repite mucho, la hace Julie, pero le va a contestar a varios. Mi perrita es Yorkie, doctor, siempre tiene mal aliento, ¿qué puedo hacer?
Ay, okay. No, espérame, ¿por qué? Ahí yo voy a dar la lista.
Venga.
Yorkies. Mi Pomerania es vergonzoso. O sea, huele a ese que huele, Ernesto, a cloaca. Los chihuahuas. Y aparte son como los perros chiquitos, ¿no, Ernesto?
Sí, es mucho más común las enfermedades periodontales, las infecciones en la boca son mucho más comunes. Hay más en estas razas pequeñas, en los Yorkies, Poodles, Chihuahueños, retención de los colmillos de leche, vamos, los caducos, y esto hace que se acumule sarro y produzca mal olor. Entonces, nosotros tenemos unas lamparitas en donde se pone de manifiesto esta capa de bacterias y demás. Entonces, hay geles, hay algunos medicamentos que ponemos en el agua que nos ayuda a deshacer este biofilm, esta capa, que disminuye el mal olor. Pero es el médico veterinario quien determinará si requiere algún tratamiento con una limpieza dental utilizando un ultrasonido, utilizando estas copas giratorias con pastas, con sílices, y utilizar pastas dentales para perros. No utilizar pastas dentales de humanos, porque las pastas dentales para perros y para gatos son enzimáticas y van a ir deshaciendo toda esa capa bacteriana, a diferencia de la de humanos, que tiene detergentes, que tiene sílices y que se la llegan a tragar y puede provocar gastritis. Entonces, utilicen estas pastas dentales específicas para perros y gatos.
Perfecto. Montserrat Román te pregunta, doctor, ¿es posible la esterilización de gatos sin tener que castrar testículos?
Ok. Existe ya, bueno, en México, en el caso de perros, yo ahorita voy con gatos, en el caso de perros ya podemos hacer una esterilización quirúrgica, la que todos conocen, pero también tenemos hoy la posibilidad de utilizar implantes subcutáneos cada 6 meses, que va a provocar una esterilización, y cada 6 meses ponemos este implante. Estos implantes ya en Europa, en países como Dinamarca, Noruega, está prohibida la esterilización quirúrgica porque es considerada una mutilación. En México ya tenemos esta tecnología, ya en Europa ya salió en gatos y debe de estar próximamente por salir en México. Y sí, se pueden utilizar estos implantes en gatos y la verdad es que tienen una eficacia maravillosa y sus efectos colaterales son mínimos. Digo, si estos países como Alemania y demás los están utilizando, que son mucho más rigurosos, podemos utilizarlos. Entonces ya viene para acá ese tipo de implantes.
Maravilloso. Mar Vázquez te pregunta, doctor, tengo gallinas desde hace 2 años y hace unos 5 meses empezaron a tener tipo costras en sus patas. Son unas bolas, en un inicio le salen como ámpulas y al principio pensé que solo eran para las gallinas más viejitas. Ahora hasta las jóvenes tienen. ¿Cómo puedo ayudarlas?
Ok, igual hay que determinar antes que nada la causa. ¿Sí? Si son varias las que lo están presentando, es muy probable que se trate de un proceso infeccioso. Hay algunos tipos de herpes, hay algunos tipos de papilomas, hay algunos tipos de viruela que pueden provocar ese tipo de tumoraciones, pero vuelvo a insistir, es el médico veterinario quien lo determinará y casi siempre cambiando el ambiente, mejorando, vamos a evitar que se produzcan y no llegar a curarlas, sino a prevenirlas.
Perfecto. Cristian te pregunta, tengo un beagle. Cada vez que algún miembro de la familia sale de la casa, el perro aúlla por larguísimo rato. ¿Es normal esto? Anteriormente no lo hacía.
2 cuestiones ahí. Primero, el beagle es un perro de presa. Es un perro que trabaja en jauría, para eso fue diseñado. Sin embargo, hay un síndrome que se llama síndrome de ansiedad por separación. El síndrome de ansiedad por separación es una alteración del comportamiento en donde el perro no tolera estar solo y es muy importante comenzar a tratarlos. Hoy podemos utilizar desde feromonas que ayudan a que el perro se estrese menos cuando está ausente el dueño, a evitar los rituales de chiquito, voy a regresar, no te preocupes, mira, yo te prometo que voy a regresar porque estamos reforzando esta patología. La ansiedad por separación no nada más puede llegar a producir estas vocalizaciones, como son los ladridos y los aullidos, sino también la destrucción de objetos, el que orinen o defequen en algunos lugares. Algo que hacemos mucho es colocamos cámaras para poder estar observando el comportamiento de nuestros perros, cuánto tiempo después de que salimos se presenta y demás. Y sí, sí hay tratamientos, hay psicofármacos, hay tratamientos del comportamiento. Ahí es donde entra un especialista que son los etólogos, que claro, estudian la medicina del comportamiento. Entonces, al igual que en los seres humanos están los psiquiatras, en el caso de la medicina del comportamiento, en medicina veterinaria están los etólogos, pero es su médico veterinario quien determinará si es una patología del comportamiento o, en este caso, del beagle, es un comportamiento normal, gregario de estos beagles que tienden a estar en grupo.
Perfecto. Oye, estoy viendo ya varios cuentavientes que tienen perros salchichas y el veterinario les ha dicho que tienen fibromialgia. ¿Es correcto?
En el Dash Hunt pueden llegar, al ser perros tan largos, tienen el mismo número de vértebras que cualquier otro, y pueden llegar a tener problemas neurológicos. La fibromialgia, como la de humano, que es un problema que también está inmunomediado, etcétera, no como tal, pero sí alteraciones neurológicas de estos espacios intervertebrales, en donde el disco se extruye y presiona la médula espinal, y son dolores terribles. Ahí sí usamos resonancias magnéticas, no como en otros casos, ¿no? Pero ahí sí usamos resonancias magnéticas para saber si ese disco me está lesionando la médula espinal o no, si es quirúrgico o no. Hay muchos tratamientos hoy que también nos pueden ayudar, como son las terapias láser, las proloterapias, etcétera. Pero hoy en México hay excelentes neurólogos, excelentes neurocirujanos veterinarios que podemos ayudarles a estos dashboards.
Perfecto. Diana Lagos dice, doctor, ¿cómo se puede tratar la hiperestesia felina? ¿Qué es,
Ok, hiperestesia es la sensibilidad al dolor. Hay gatitos que con que les roces tantito ya hay dolor. Y determinar si tiene una origen totalmente neurológico o comportamental. Y sí, nos vamos con algunos medicamentos, no voy a dar muchas marcas, voy a dar principios activos como la mitriptilina, algunos ansiolíticos que podemos utilizar en estos gatitos, y determinar la causa de ese dolor o de esa hiperestesia para poderla trabajar de manera muy específica. Entonces, sí hay medicamentos y sí hay terapias.
Ok, te tengo una divina. Esta es divina, cuentavientes, porque aparte es una cosa muy chistosa, porque al dueño nos da mucha pena cuando tu perro empieza a montar a cuanto invitado aparece.
Ok.
Oh, y se le pega las piernas, y aparte es muy chistoso porque hay gente como que se les vuelve una obsesión. ¿Sí? Yo tengo una amiga, a ti te montaba mucho Gastón, mi Terranova. Veía a Rebeca y se le montaba encima.
No, era montarse. No. Y me daba miedo el perro, además.
A ver, explica, Ernesto.
Yo, Gastón nada más pesaba como 70 kilos, 80 kilos. Una cosa.
92.
Bueno, muchas veces no necesariamente es un comportamiento sexual en donde quiera una cópula. Lo que está buscando el perro también es un tema de dominancia. Incluso entre machos llegan a haber estos movimientos copulatorios, y es un tema de dominancia. Sí los podemos tratar. Aquí hay gente que los castiga, y ojo, porque si después queremos nosotros cruzarlo, puede haber estos traumas. Entonces, sí utilizamos estímulos disruptivos que nos ayudan mucho a controlarlos. Si no lo vamos a utilizar para la reproducción, castrarlos, ya sea con métodos quirúrgicos o con estos implantes que hoy estamos manejando de manera subcutánea, y que va a disminuir ese comportamiento de dominancia, y también obviamente en el caso de perras va a disminuir también el quererlas montar. Entonces, sí los podemos utilizar, sí tenemos tratamientos, y además no invasivos, ¿no?
Perfecto. Liliana Castro te pregunta, tengo muchísimos gatos, doctor, ¿es posible que puedan presentar algún problema de retraso mental o algo semejante? Tengo uno en especial que se comporta completamente diferente a los demás.
Muy bien, si existe en seres humanos, ¿por qué no van a existir en gatos? Sí hay posibilidades en donde tengamos... ¿qué es la mente? Y la mente no es otra cosa más que la expresión funcional de procesos neurales. Si existe un sistema nervioso, su expresión es la mente. Y sí podemos tener algunos retrasos mentales en algunos individuos, en humanos, en perros, en gatos, que se salen de esa media. Por ahí hay una plática que dio mi hija, la encuentran en YouTube, se llama Lo que callan los gatos en consulta. Se los recomiendo para cuando vayan con sus gatitos a consulta, sepan cómo llevarlos, cómo transportarlos, porque de repente nos llegan aquí con el gato, sin una jaula, sin una nada, y es terrible, aunque ya hay una sección de gatos, pero siempre la posibilidad de que se encuentre con un perrito es importante. Vean esta plática, Lo que callan los gatos en consulta.
Perfecto. Ya hablaste de la esterilización de los perritos en su primer celo. Para los gatas, para las gatas, ¿es lo mismo?
Sí, es exactamente lo mismo. No recomiendo la esterilización temprana por estas razones que ya mencioné. Igual en el caso de gatas, la única ventaja que tienes de esterilización temprana es disminuye tus posibilidades de cáncer de glándula mamaria, pero nada más.
Ok. Monse te pregunta, tengo un husky de 2 meses, Ernesto. Quiero darle alimento natural en lugar de croquetas. ¿Es recomendable? Y si es recomendable, ¿también darle probióticos?
Ok. Recomendación personal. Hoy están surgiendo mucho el tema de las dietas BARF. Yo no dudo que haya alguna que otra dieta BARF de buena calidad, pero todavía no conozco ninguna que esté realmente formulada científicamente, que hagan un balanceo de la ración con la cantidad en porcentajes de proteínas, de hidratos de carbono, de grasas, de vitaminas, de minerales, de fibra, etcétera. Hemos tenido muchos casos aquí de perros alimentados con dietas BARF que llegan contaminadas, que llegan con problemas infecciosos. Claro. Entonces, tener mucho cuidado por ahí. Lo ideal es utilizar dietas balanceadas, comerciales. Lo ideal son dietas secas, aunque vuelvo a insistir, hay muchas empresas que tienen latas, que tienen húmedos. A mí me gustan más los secos, son más económicos. El mejor negocio es vender agua si está enlatada más. Entonces, búscate ahí, métete a la página del CONAFAP, el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados. Ahí vas a encontrar muchas opciones de empresas de excelente calidad.
Claro. Oye, y Patilú te pregunta, voy a salir de viaje. Tengo unas gatitas, haremos un viaje de 2 horas. ¿Qué me recomiendas para relajarlas?
Son nerviosas. Y con eso quiero añadir otra cosa. Natalie Rotterman, que es la editora de MOA, siempre dice que los gatos no se les saca de su casa.
Okay. Ah, sí, también.
Ok. 2 cosas. Pues sí, hay veces que tienen que salir los gatos. Me ha tocado ver en Estados Unidos, en exposiciones, gatos súper, súper acostumbrados a salir, súper adaptados. Algunos los sacan a pasear hasta con sus pecheras. Sin embargo, va a depender mucho del desarrollo emocional de ese gatito, dónde lo adquirieron, cuáles fueron sus experiencias tempranas, etc. Cuando el gatito vive dentro de casa y tienen que salir y van a salir de viaje, primero es acostumbrarlos, tener ahí su jaula transportadora. Las ideales son las jaulas rígidas, no las jaulas, estas bolsitas. Hay por ahí feromonas apaciguadoras. Hay diferentes marcas de feromonas apaciguadoras. Algunas ya hay en collar, otras son en spray, ¿no? Y otras en los dispensadores. Pero aquí podemos utilizar una toalla calientita que metemos al microondas de algodón, 2-3 segundos, se calienta, le ponemos las feromonas, lo ponemos de tapetito dentro de la jaula, y esto va a hacer que el gato cuando salga de la casa esté mucho más relajado y siempre cubierto con su toalla, y esa toalla de ese gato es de él, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vienen a consulta y utilizamos una toalla por cada gato, aunque no se ensucien, se van a lavar para evitar que un gato le transmita los olores de, fíjate que aquí me causó daño y me estresé, entonces se lo pasa al otro gato y el gato ya se empieza a estresar. Entonces, su jaula transportadora, sus hormonas, feromonas apaciguadoras, que también las van a encontrar con su médico veterinario, y van a poderlo adaptar mucho mejor a esas salidas.
Todos los que necesiten un veterinario, ahí les va el teléfono del doctor Ernesto Ávila. Tiene una clínica que es literal como un complejo hospital, ya cada vez es más grande, más avanzado y más moderno. Es la veterinariadelbosque.com, Veteri del Bosque en Twitter, Clínica Veterinaria del Bosque en Facebook, y el teléfono es 5360-3311 y 5240-0404. Se los pongo ahorita en Twitter, ¿va? Para que tengan pues un super veterinario para sus animales. Ernesto, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Y contesto todos los que me mandan. Ahí me voy dando tiempo y vamos contestando todos los tweets que mandan, todo lo que me mandan por correo, también lo contesto.
Perfecto.
Ok, muchas gracias, Ernesto. Te mandamos un abrazo. Feliz año. Bueno, igualmente. Son las 11:58 de la mañana. Regresando, pongan mucha atención. Todos los que literalmente, me fascinó esta definición, que tienen problemas severos de reactividad emocional, o sea, que para todos se prenden como cerillo, vamos a hablar de qué hacer si eres de mecha corta. Al regresar con Mario Guerra, no se vayan.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo. Oh, yeah. En martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.